Lenguajeos viene de lenguajear, una palabra del biólogo chileno Humberto Maturana. Lenguajear es combinar emociones con la razón. La emotividad impacta lo que pensamos, decimos y el cómo actuamos. Aquí en Lenguajeos conversamos con emoción y razón sobre la docencia, porque conversar es humano y conversando podemos transformar la calidad de la docencia. Bienvenidos a Lenguajeos, el programa de radio de la Vicerrectoría de Docencia y la Red Institucional de Formación y Evaluación Docente, RIFET, con el apoyo de Radio Universidad de Costa Rica, 96.7 FM.
Hola, muy buenos días. Mi nombre es Bárbara Ocampo y hoy voy a estar con ustedes esta media hora. La señora Eleonora Badilla Sachs no podrá acompañarnos por razones de salud, pero el lunes entrante se incorporará de nuevo a Lenguajeos. Estamos inmersos en un mundo cargado de imágenes. Usted tiene acceso a ellas por medio de teléfonos, televisión, vallas publicitarias cuando viene para el trabajo. Incluso hay redes sociales creadas exclusivamente para compartir fotografías. Pinterest, Instagram, no sé, imaginen todo lo que ustedes envían por teléfono todos los días, la cantidad de imágenes con las que nos comunicamos. Nuestro cerebro procesa lo que vemos con nuestros ojos, aprendemos a interpretar imágenes y signos desde que nacemos. ¿Por qué? Porque tenemos un lenguaje visual. Sin embargo, el programa de hoy lo que viene es a cuestionarnos qué vemos, por qué vemos de esa manera y cómo vamos a educar la mirada, es decir, alfabetizarnos visualmente. Porque podemos pensar visualmente, aprender visualmente, nos expresamos visualmente, aunque no estamos tan conscientes del mensaje que leemos o que estamos dando. Entonces, ¿cómo alfabetizarnos visualmente? ¿Cómo darle esa mirada, en este caso, a los estudiantes? Para conversar sobre esto, tenemos una propuesta que tiene la doctora Gabriela Chavarría para la Escuela de Estudios Generales en este espacio. Ella es licenciada en Filología Española de la Universidad de Costa Rica. Tiene una maestría en artes y un doctorado en español de la Universidad de Kansas. Y en unos instantes tendremos a Gabriela desgranando los conceptos alrededor de este tema, alfabetización visual. Siga con nosotras, estamos en Lenguajeos.
Su voz también cuenta en Lenguajeos. Escríbanos al Facebook Radio Universidad de Costa Rica 96.7 FM o llámenos al 2234-3233. Le repito, 2234-3233.
Muy buenos días, son las 8:09 de la mañana. Tengo conmigo a la señora Gabriela Chavarría. ¿Cómo está, doña Gabriela?
Buenos días, Bárbara. Encantada de estar aquí en el programa.
Doña Gabriela, entremos de una vez en el tema. ¿Qué entendemos por alfabetización visual?
Bueno, la mayoría de los críticos hablan de alfabetización visual desde el siglo XIX en relación con el arte, con los estudios del color, de la forma, con el cuerpo teórico que se creó para estudiar las artes visuales. Ahí se puede decir que se originó la alfabetización visual. Sin embargo, con la revolución tecnológica y digital, nosotros hablamos actualmente de alfabetización visual, alfabetización tecnológica, alfabetización mediática. De manera sencilla, podríamos definir la alfabetización visual como estrategias de interpretación de la imagen, como una lectura crítica de la imagen, de diferentes tipos de imágenes, tanto artísticas como televisivas, de publicidad, etc. Hay quienes incluyen en esta definición no solo las habilidades de interpretación, sino también la producción de imagen. Pero para eso se necesitan ciertos recursos específicos y siempre hay que tener en cuenta el contexto donde se da la alfabetización visual, como diría Freire.
¿Cómo se programa esta mirada? O sea, nosotros todos nacemos en una cultura, aprendemos a mirar. ¿Cómo es que se programa qué miramos y qué no?
Sí, esa pregunta de hecho es una pregunta clave para la sociedad en la que vivimos actualmente. Una de las disciplinas más recientes es la sociología visual, que trata justamente ese tema de cómo se construye la mirada. En los estudios visuales, que también es otra disciplina que surge específicamente en los Estados Unidos en el siglo XXI, y que tiene dentro de su rama la alfabetización visual, habla de la necesidad de incorporar la sociología visual y la diferencia entre la visión y la visualidad. La visión es la capacidad biológica que nosotros tenemos de ver, y la visualidad son las imágenes que nosotros vemos del mundo y que se construyen de manera social. Las instituciones educativas, la familia, los medios de comunicación masiva, todos ellos nos enseñan a mirar cosas en la sociedad y también nos enseñan puntos ciegos, es decir, nos enseñan a no mirar ciertas cosas. La descomposición del cuerpo, por ejemplo, la mendicidad a veces. Hay muchas cosas que no miramos socialmente y eso depende, por supuesto, de las culturas. También la forma en la que miramos. Hay culturas en las que no se mira directamente a los ojos, otras culturas en las que se mira directamente a los ojos, y nosotros miramos de arriba abajo, hay otras culturas, en Asia no es así. Entonces, realmente la forma de mirar es una construcción social y la sociología visual se encarga de esta área. Hace poco tuvimos aquí en la Universidad de Costa Rica, el Instituto de Investigaciones Sociales invitó a la indígena Silvia Rivera, me parece, eso fue en el mes de mayo, yo asistí a la conferencia. Ella es una activista boliviana y también socióloga visual, en la que hizo una conferencia, de una conferencia interesantísima, y una de las cosas que analizó fueron ciertas fotografías y la representación que se daba en esas fotografías sobre la imagen del indígena. Entonces, así nos mostró, por ejemplo, unas fotografías donde habían pocos indígenas en una zona rural, bastante aislada, y cómo toda la fotografía daba la sensación y transmitía un mensaje de debilidad y folclor sobre el indígena. Si uno contrapone una fotografía como esta, por ejemplo, a una manifestación de indígenas abogando por sus derechos, el mensaje que se transmite es totalmente distinto. Aunque solo viendo la fotografía sin palabras, hay una imagen de mayor empoderamiento, por supuesto, en la segunda fotografía. Fue muy interesante escucharla a ella porque nos dio una buena clase, diría yo, de sociología visual.
Ahora, estamos inmersos en un mundo lleno de imágenes. Pero pareciera que a veces no somos tan conscientes de esa mirada que dice usted, que culturalmente la traemos. Pensamos que todos vemos igual, pero es mentira.
Sí.
Entonces, ¿qué pasa cuando somos unos analfabetos?
Bueno, es muy interesante la pregunta en el sentido de los retos que tiene que enfrentar la educación en este nuevo siglo. En Estados Unidos, desde el 2010, se ha incorporado la alfabetización visual y la alfabetización informática en el currículum de la escuela y la secundaria, en algunos estados. Por ejemplo, en el estado de Nueva York. Los resultados han sido muy positivos y se ha incorporado porque no podemos dar por un hecho que las nuevas generaciones saben cómo leer críticamente el material visual que usan y que comparten todos los días. Entonces, la alfabetización visual e informática está incorporada a este currículum. Y, por ejemplo, una profesora de arte en secundaria se enfrentó al problema de que muchos estudiantes tenían problemas en la lectoescritura y no en sus clases de arte. Y para mejorar su comprensión lectora, ella propuso, siguiendo los postulados de Arnheim, de Rudolf Arnheim, que es el creador del libro Pensamiento Visual, propuso que trabajaran en conjunto los maestros de arte, los profesores de arte y los profesores de lectura y de escritura. Y a través de muchas técnicas artísticas, como el entrenamiento de la percepción, los estudiantes lograron mejorar sus capacidades de lectura y escritura por la concentración que tuvieron que hacer, digamos, la concentración mejoró a la vez su capacidad de escritura, pues la razón y los sentidos funcionan juntos, no son algo separado. Otro ejemplo es cómo se construyó todo un curso sobre la historia de los Estados Unidos a través del arte. Y este curso ayudó mucho también a los estudiantes con necesidades especiales. En Colombia, una profesora propuso también para la educación básica la alfabetización visual dentro del currículum y creó todo un entorno hipermedial donde los estudiantes tienen un laboratorio con 9 pantallas y cada una de esas pantallas les va explicando en una, por ejemplo, la historia de la imagen, en otra, cómo leer diferentes tipos de imágenes, y hay una en que se les explique, se les enseña cómo poder producir imágenes. Entonces, sin duda, la alfabetización visual está en el currículum de la educación primaria y secundaria en muchos de los países de Latinoamérica, de América, y creo que es un reto aún para la educación costarricense. Nosotros no hemos entrado todavía a desarrollar esa área que es importante desarrollar en el medio en que vivimos.
Qué curioso, porque estamos expuestos todos los días, bombardeados por imágenes, pero pareciera que no es un tema del que no estemos realmente pensando qué efectos tiene sobre esta sociedad. En el próximo bloque podemos conversar sobre su interés en esta propuesta.
Sí, claro.
Los que nos están escuchando, vamos a hablar también un poco sobre las imágenes científicas, no solo artísticas. Uh-huh. Por ahora vamos a quedarnos con la recomendación web, que sin duda es trata sobre el lenguaje visual, que va a ser muy útil también para los docentes. Es una herramienta muy curiosa que les puede servir. Vamos a escucharla y volvemos con doña Gabriela.
Recomendación web. A un clic de distancia, así está el conocimiento. Aprenda con nosotros sobre opiniones tecnológicas que existen para fortalecer su docencia.
Enseñar sobre eventos que han pasado hace mucho tiempo y que ocurrieron en lugares muy lejanos será siempre un reto para los docentes de historia. Y es que, ¿cómo lograr que los estudiantes se imaginen la Segunda Guerra Mundial si estamos a más de 10.000 kilómetros del lugar donde inició el conflicto bélico? Es por esto que hoy les presentamos History in Motion, una herramienta que podrá ayudarle en sus clases de historia. Ahora casi todo se maneja por internet, así que de seguro usted posee una dirección de correo electrónico. Con esa cuenta podrá registrarse gratis en History in Motion y así gozar del mundo multimedial que presenta esta herramienta. Con History in Motion se puede crear un escenario histórico en un mapa a partir de diferentes contenidos multimedia como video, canciones, texto y animaciones que muestren información relevante sobre determinada época o espacio. Además, la plataforma permite acceder a una biblioteca de iconos que podemos utilizar y personalizar según el acontecimiento que se requiere representar. History in Motion es una herramienta que puede usar en su aula para construir historias multimedia de una forma sencilla y que enganchen a estudiantes más jóvenes. Para conocer más sobre esta herramienta, ingrese a www.historyinmotion.org. Repito la dirección, www.historyinmotion.org.
Son las 8:20 de la mañana. Usted está en Lenguajeos en Radio Universidad de Costa Rica, 96.7 FM, con Bárbara Ocampo y nuestra invitada, la doctora Gabriela Chavarría, de la Escuela de Estudios Generales de la Universidad de Costa Rica. En el bloque pasado estábamos hablando de qué es la alfabetización visual, cómo se programa y cómo estamos conscientes, o muchas veces más bien somos analfabetos. Ahora vamos a entrar en por qué ¿cuál es la propuesta que tiene doña Gabriela para la Universidad de Costa Rica? ¿De dónde surge este interés? ¿De dónde viene? Convérsenos un poquito, doña Gabriela, ¿qué es planteamiento?
Bueno, antes de comentar un poco lo que yo sugiero, digamos, en esta propuesta, pues debo decir que la propuesta surge de la lectura justamente de la propuesta que hace un historiador del arte y uno de los fundadores de los estudios visuales en los Estados Unidos, el doctor James Elkins, en su libro sobre Visual Studies del 2003. Y él, muy consciente de la importancia de la educación general y del proceso de alfabetización visual que se está dando en los Estados Unidos en secundaria y en educación básica, propone crear un un curso para todos los estudiantes de primer ingreso a las universidades, que sea un curso de alfabetización visual. Él propone ocho competencias para que el estudiante sea capaz de conseguir habilidades que le permitan leer de una manera crítica el lenguaje visual. Habla de una primera competencia que sería la historia del arte y que consistiría en que los estudiantes pudieran identificar artistas y periodos. Una segunda competencia que sería el reconocimiento de las competencias visuales no occidentales, orientales o indígenas, y para que también el estudiante se eduque en otras, como decíamos anteriormente, miradas del mundo. La tercera sería la historia de la percepción visual, cómo se miraba en Occidente, cómo se miraba en el siglo XVII, en el siglo XVIII. La cuarta competencia sería hacer imágenes, cómo crear imágenes, una parte mucho más práctica. La cinco sería la alfabetización visual en las ciencias, pues así como, por ejemplo, la pintura puede enseñarnos sobre el color, la perspectiva y la forma, la manera en la que los microbiólogos interpretan las imágenes puede enseñarnos también sobre la opacidad o la luminosidad. Entonces, en este sentido, él habla de tomar imágenes claves de las ciencias naturales, por ejemplo, el mapa del ADN en biología, las imágenes que son más representativas de las ciencias, y enseñárselas a todos los estudiantes de primer ingreso, ¿no? Y también una sexta competencia que sería la de efectos especiales, imágenes digitales, televisión, videos, comerciales. Y una séptima que sería el diseño gráficos de mapas. Y finalmente una octava que sería la arquitectura, los espacios y el diseño. Claro que estamos hablando de un país donde en efecto los recursos tecnológicos son muchos y son muy amplios y están a disposición de los estudiantes. Entonces, esta propuesta que Elkins hace es una propuesta que abarca las diferentes áreas de las universidades y permitiría que los estudiantes se educaran también en el conocimiento visual, en el pensamiento visual. Inspirada en esta propuesta, que me llamó mucho la atención porque él la propone para la educación general, y aquí me gustaría recordar que cuando los estudios generales surgen en 1957, surgen en un momento histórico mundial muy importante, como es la Guerra Fría, y es un momento en que posterior a la Segunda Guerra Mundial, como nuestros oyentes saben, Estados Unidos toma el liderazgo mundial, no solo a nivel económico y político, sino también a nivel educativo. Entonces, los Estados Unidos exportan, digamos, sus reformas educativas universitarias, y parte de ese diálogo entre la Universidad de Costa Rica y la Universidad de los Estados Unidos, creo que específicamente la Universidad de Kansas en ese momento, surge el interés también por implementar los estudios generales, uh-huh, la educación general en ese primer año. Entonces, siempre ha existido un diálogo abierto entre lo que se hace en Estados Unidos en cuanto a educación general, lo que se hace en Europa también. Todo eso ha estado relacionado históricamente. Y en Estados Unidos pues siguen tratando de buscar reformas y cada vez más actuales para el momento histórico en el que estamos viviendo. Es así como llegué a la propuesta de James Elkins de alfabetización visual, y lo pensé para nuestro contexto en la Universidad de Costa Rica.
Pero, ¿cuál sería? Vamos a ver, Estados Unidos tiene un contexto o incluso unas facilidades de recursos que tal vez, sí, nosotros en la Universidad de Costa Rica o en Costa Rica no tenemos. ¿Cómo podemos tropicalizar esa propuesta o cuál sería la adaptación para poder realizarla, llevarla a cabo acá, en este caso en la Universidad de Costa Rica?
Bueno, los estudios generales son fundamentalmente teóricos, y en ese sentido entonces pensé en las posibilidades interdisciplinarias que se podrían construir, por ejemplo, entre la filosofía, la sociología, la historia y tal vez la semiótica. La sugerencia que yo hago, para no llamarla una propuesta así, porque no sería algo con la intención de que se hiciera, pero sí me parece que podría hacerse en un plan piloto, en alguno de los seminarios participativos. Yo pensé, por ejemplo, enfocar el estudio de la visualidad a través de la filosofía. Pensé, por ejemplo, en Hans Jonas, que es un filósofo muy interesante, alemán. Tiene un artículo que se llama El Homo Pictórico, en el que él habla de la capacidad humana para crear imágenes, de nuestra capacidad simbólica para imaginar el mundo de manera visual. Y entonces, en ese primer apartado, no solo Hans Jonas, sino que la mayoría de los filósofos han reflexionado sobre el sentido de la vista, y cualquiera de ellos podría ser interesante, o varios de ellos podrían ser interesantes para analizar esa capacidad humana de crear imágenes. Por otro lado está la sociología visual, uno de los autores más representativos en España, Jesús de Miguel, tiene un libro que se llama Sociología Visual, y él habla muy en detalle de cómo nosotros vemos socialmente en comparación a la capacidad fisiológica que nosotros tenemos para ver. De hecho, él explica que fisiológicamente vemos horizontalmente 180 grados y verticalmente 130 grados, pero enfocamos bien solamente 2 grados. Por ejemplo, en la periferia notamos movimiento e intensidad de luz, pero colores. Una fotografía nos fascina porque es mucho más de lo que vemos a simple vista. Por tanto, nuestra capacidad visual es bastante limitada. Igualmente nuestra memoria visual, que recuerda momentos estáticos y no procesos. Entonces, muchas veces pensamos que hemos visto muchísimo más y es porque vemos con el cerebro, pues el ojo y la retina ven en 2 dimensiones y el cerebro reelabora la información, la mezcla con la que ya posee e imagina esa nueva realidad en 3 dimensiones. Ojos y cerebro funcionan en equipo. Como decíamos anteriormente, Bárbara, la realidad social la construimos también con la mirada y nos enseñan a no ver ciertas cosas socialmente y a ver otras. Entonces, esta reflexión es muy importante, me parece a mí, tomar conciencia y para leer críticamente nuestra realidad y nuestra imagen. La sociología visual podría ser, por supuesto, un segundo. La tercera posibilidad sería la historia. Hay basada especialmente en el libro de Michael Mirsoeff, que se llama El derecho a mirar, que salió, me parece que hace unos 2 o 3 años. Ahí él explica la historia desde el punto de vista de la mirada. Entonces, por ejemplo, la mirada que tuvieron los colonizadores. ¿Cómo es la mirada colonizadora? ¿Cómo clasificó al mundo étnicamente, cómo racializó el mundo, por ejemplo, la mirada colonizadora, cómo es la mirada del conquistador? Y entonces pasamos a estudiar la historia un poco desde ese punto de vista visual. Y finalmente, lo que podría llamarse un multiculturalismo crítico, siguiendo a Henry Giroux, que es más un enfoque semiótico de las diferentes representaciones étnico-culturales que nosotros tenemos en el cine, que nosotros tenemos en la tele, en los videojuegos, por ejemplo, los conceptos de raza, de género, cómo atraviesan todas esas tecnologías. Me parece que eso podría lograr el objetivo de desarrollar un pensamiento crítico en los estudiantes sobre cómo construyen la realidad social a través de la mirada.
Ahora que usted dice, bueno, todos estos elementos que podría tener el análisis de la imagen y cómo educarnos, se puede, resulta muy evidente tal vez desde la parte de la comunicación, las ciencias sociales, la arquitectura, incluso tomando estos parámetros que usted dice de cuánto ve uno, cuánto no, y desde el arte. Sin embargo, se pone uno a pensar que primero no sabemos, a veces incluso como desde la parte docente, qué les estamos mostrando a los estudiantes. Pero, por ejemplo, desde el área de las ciencias básicas, el concepto de enfermedad o cómo las imágenes científicas tienen no son objetivas. ¿Cómo es este asunto? Porque es muy fácil desde las artes, no es muy fácil, ya estamos viendo que no es muy fácil, pero desde las ciencias, ¿cómo sería educar la mirada?
Sí, bueno, y acaba usted de dar en un punto clave. Sin duda, el análisis de la fotografía y de la fotografía de los cuerpos, por ejemplo, de los cuerpos enfermos, de los cuerpos de guerra, todo eso puede permitirnos mostrarle al estudiante cómo cada vez que se crea una fotografía también se está creando un espectador específico y se le está indicando cómo mirar específicamente algo y a alguien. La ciencia no está descontextualizada, todo lo contrario, y me parece que una de las ventajas de la metodología de la alfabetización visual es que permite lo interdisciplinario. Y las universidades, así como la Universidad de Costa Rica, nosotros sabemos que debemos ir hacia lo interdisciplinario. Así que, por ejemplo, el diálogo entre un sociólogo visual y un médico sería fundamental para crear toda esa perspectiva contextual sobre las imágenes que nos da la ciencia, la medicina, por ejemplo.
Bueno, para ir cerrando, ¿cómo logran los docentes o qué herramientas, qué espacios tienen los docentes para poder ir alfabetizándose en el área visual, para poder transmitir, retransmitir o incluso entrar en un diálogo con los estudiantes y construir imágenes correctas, tal vez?
Sin duda, una de las cosas más interesantes de la propuesta que hace Elkins es que este estudio de la imagen hay que sacarlo de solamente el área de las humanidades y de las artes hacia toda la universidad. Necesitamos herramientas tecnológicas, necesitamos alfabetizarnos nosotros como docentes primero. Yo creo que en la Universidad de Costa Rica, Metix, por ejemplo, está haciendo un excelente trabajo en ese sentido. Yo como docente he podido analizar videos e imágenes a través del aula virtual de una manera que no podía hacerlo antes, justamente por las herramientas que se nos están facilitando ahora, que me parece, digamos, la base. Hay que empezar por ahí, por una alfabetización tecnológica para continuar con una alfabetización mediática y una alfabetización visual. Necesitamos manejar todas esas herramientas. Necesitamos no olvidarnos de que, aunque somos docentes, no dejamos de aprender y tenemos que seguir aprendiendo y actualizándonos cada día. Yo creo que en eso RIFED y METEX hacen un trabajo indispensable al cual se debe apoyar y al cual debe seguir intensificándose cada día en la Universidad de Costa Rica.
Muchas gracias, doña Gabriela, por acompañarnos esta media hora.
Gracias,
e iluminarnos un poco la mirada para seguir afrontando los retos que tienen los docentes frente a estas nuevas generaciones. El otro lunes, la doctora María de los Ángeles Barahona, arquitecta y docente de la Universidad de Costa Rica, nos traerá un tema al micrófono de Lenguajeos: cómo rescatar la inter- y transdisciplinariedad en la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Costa Rica. Muchas gracias a Gabriela Murillo, nuestro asistente, y a nuestro controlista Adrián Brenes. Es un placer haber estado con ustedes, espero lo hayan disfrutado mucho, al igual que yo. Muchas gracias de nuevo, doña Gabriela.
Gracias a usted.
Y nos vemos, nos escuchamos. No, sí, hoy estábamos hablando de la mirada, anda uno con ese verbo. Y nos escuchamos la próxima semana. Es un placer, hasta luego, que tenga un buen día.
Lenguajeos viene de lenguajear, una palabra del biólogo chileno Humberto Maturana. Lenguajear es combinar nuestras emociones con la razón. La emotividad forma lo que pensamos, decimos y cómo actuamos. Aquí en Lenguajeos conversamos con emoción y razón sobre la docencia, porque conversar es humano y conversando podemos transformar la calidad de la enseñanza y el aprendizaje. Agradecemos su compañía en Lenguajeos, el programa de radio de la Vicerrectoría de Docencia y la Red Institucional de Formación y Evaluación Docente, RIFED, con el apoyo de Radio Universidad. Nos escuchamos el próximo lunes a las 8 de la mañana, aquí, por la 96.7 FM de Radio Universidad.